to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
9 y 13 minutos de la mañana. Tenemos ya pues 18 grados en Bilbao, el sol que va saliendo, el día que pinta bastante bien, como ya nos lo había dicho Dorta Román, que va a ser el día más caluroso de los que están por venir. Podríamos decir del fin de semana, si quieren hacer pues esa versión más expansiva del fin de semana y entender que ya la tarde de hoy es momento de asueto y que podemos prolongarlo, que esto, aunque sea en términos de autoengaño, pues siempre viene un poquito bien. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir espacio para la tertulia, que evidentemente es uno de los momentos que sabemos los oyentes más ganas le tienen, que ya nos han estado mandando mensajes y que ahora iremos agrupando en los distintos temas para tratarlo con nuestros tertulianos, arrancando con Elsa Fuente. ¿Qué tal?
Eso, Egunon.
Bueno, y muchos temas, ya os adelanto a todos, a los tres, que vamos a tener mucho de atención primaria, vamos a tener mucho de Osakidecha y vamos a tener pues uno de los temas de la jornada que también tratamos con Fernando Allende. ¿Qué tal?
Bien. Yo, cliente de Osakidecha.
Claro, claro. Va a estar bien comparar la experiencia.
Creo que todos, ¿eh?
Sí. Pero unos a ciertas edades más que otros.
Luego haremos esto de valorar la experiencia de usuario, ¿no? Poner las estrellitas, sí. O como hay en algunos comercios, las caras que van desde la que casi está llorando a la cara que está sonriendo. También con nosotros Mikel Jauregui.
Hola. Egunon. Nada, pues sí, hablaremos de la atención primaria, la secundaria, la terciaria y igual también hago de los cementerios, ¿no? Porque ya, partiendo de la primaria vamos hasta el final, ¿no?
Hasta el infinito y sí. Más allá, como decía Buzz Lightyear, que ahora también está otra vez de popularidad por aquello de la nueva película. Y decía lo de los mensajes porque nos han estado escribiendo desde muy pronto por la mañana y algunos de esos mensajes pues iban precisamente en esa línea. Por ejemplo, nos apuntaban por aquí... dando la razón a Juan Ignacio Pérez, que también ha hablado de esto, que un oyente nos dice que le fastidia mucho que le han cambiado de médico, que tiene sus cosas con el médico y que ha pasado mala racha, muy mala racha, y claro, que es la persona en la que confías, que esto le sucede a mucha gente con el médico de cabecera. Por otro lado, también nos apuntaban que no solo faltan médicos de atención primaria, también en algunas especialidades. Nos dice este oyente que en Sestao le han dado un plazo de 4 meses para acceder a una consulta de traumatología. Otro oyente que dice que con los médicos lo que ocurre, lo que empieza a ocurrir, es lo que pasa con los ingenieros. O se marchan o se meten al empleo público. ¿La causa, se pregunta? Pues nos contesta.
Sea el privado, ¿no?
Claro. Nos dice que los famosos contratos en prácticas y becas de formación por las que las empresas de reconocido prestigio pagan 800 euros a ingenieros industriales y que luego escuchamos que no hay médicos, no hay camareros o no hay ingenieros. Es que también nos apuntaban pues que en la medicina privada también hay quienes no están entrando en una situación económicamente demasiado halagüeña. Nos dice por aquí que no solo faltan médicos de atención primaria, repiten ese mensaje. Luego, ¿qué le parece vergonzoso a otro oyente la planificación durante años para desmantelar Osakidecha, que se aprovecha ahora para seguir culpabilizando a la lengua? Es que esto ha entrado también, ¿eh? El debate de la lengua lo hemos escuchado también desde el Colegio de Médicos, con Eneco Andueza también después del Partido Socialista de Euskadi, que ha estado con nosotros hace unos minutos, y nos dice aquí, en respuesta a eso, que el problema no es el perfil lingüístico, que se dan plazos, dice, para obtener dicho perfil como puestos interinos, como se hace en educación. Dice que es indignante, lo pone en atención médica de calidad, atención en euskera. Dice que es un discurso de hace más de 20 años. También otro oyente en otra línea que nos dice que quieren bueno, bonito, barato y con euskera. O también cuestiones pues que van más allá. Ahora hablan de Argelia y demás, así que eso luego lo recuperaremos. Ponemos un poco las cosas en orden y he dejado de hablar yo, que estoy aquí monopolizando. Todo arranca con esas declaraciones de la consejera Gotxone Sagardui, que habla además de un cambio cultural en la atención sanitaria. Podemos empezar por ahí. ¿Ha habido un cambio cultural o es que hace falta el cambio cultural para adaptarse a las nuevas necesidades económicas y demográficas?
No sé, yo cambio cultural... Creo que puede tener razón en que puede haber un cambio cultural en las prestaciones profesionales que tienen, por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros, porque eso sí que es evidente que pueden hacer una serie de cosas que hasta ahora no estaban haciendo y que si lo hacen nosotros no lo entendemos como que tengan calidad, porque esas cosas las tendría que hacer un médico, ¿no? Sin embargo, las puede hacer perfectamente una enfermera, ¿no? Entonces eso sí que es un cambio cultural. Pero claro, un cambio cultural no se da de la noche a la mañana. Un cambio cultural, si lo quieres hacer bien, pues lo haces dejando pasar un tiempo, explicando, haciendo, y al cabo de un tiempo, un año, dos años, pues entraremos en esa historia y veremos la figura de la enfermera con las atribuciones mayores a las que hasta ahora tenían, ¿no? Y que nos van a atender absolutamente y perfectamente bien. Ese cambio cultural lo puedo entender. Ahora, ¿otro cambio cultural? No entiendo. Que la cultura que tenemos es que si nos duele algo, vamos, pedimos hora y nos atienden, ¿no? Y cuanto antes nos atiendan, mejor. Y cuanto mejor nos atiendan también, mejor. Esa es la cultura. ¿Vamos a cambiar esa cultura?
Elsa.
No sé, yo creo que hay aquí, se ha enganchado quizás, ¿no?, un poco esa tensión también que hemos vivido durante la COVID, que es cierto que, bueno, pues hemos salido de esa presencialidad a, bueno, una atención telefónica, que creo que eso sí que, como, entre comillas, posible avance hacia un cambio, ¿no?, de comportamientos, de llevarlo a ese estilo de atención, pues creo que está lejano. Todavía eso a las personas creo que no nos gusta, ¿no? Porque queremos que nos vean. ¿Cómo me pueden, por lo que yo estoy diciendo, en algunos casos será sintomáticamente clarísimo y entonces, bueno, te pueden decir, no, usted lo que tiene es X, ¿no? Te pueden hacer el diagnóstico perfectamente, pero la mayor parte de las veces necesitamos, ¿no?, que también, bueno, pues tener ese contacto físico. Yo creo que va por ahí. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que comentaba. La enfermería tiene que tener el valor que realmente, o sea, es una carrera, quiero decir, la gente ha estudiado y le tenemos que dar ese valor y tiene que acompañar y tiene que descargar también a lo que es esa atención médica, pero sin olvidar la importancia de ese acompañamiento, sobre todo, y creo que esto sí que es importantísimo, desde el punto de vista de una medicina más preventiva, porque es que al final llegamos a extremos que, claro, ahí entonces tenemos que ir directamente a, pues es que en muchos casos ya vemos también cómo se están atestando, ¿no? Y cada vez hay mayores consultas de urgencias y que parece que esa es la salida porque llego hasta el último momento y al final ¿dónde voy? Porque me atienden rápido, a urgencias. Y claro, no puede ser que entonces volquemos ahí toda la atención y bueno, pues al final estamos dejando que esa atención primaria, esa atención de cercanía, ese ámbito de familia, que como decía una persona oyente, es que, claro, a mí me conocía, yo tenía toda esa seguridad, ¿no? O, claro, pues es que era casi un miembro más de la familia, ¿no? Te conoce perfectamente y sabe lo que te sienta bien, lo que te sienta mal, y bueno, pues yo creo que eso sí que es fundamental no perder.
Pero eso es, los médicos también se jubilan, ¿eh?
Claro, por eso tiene que haber nuevas generaciones.
En un momento concreto claro. Se me jubilaron 3 de los que me atendían.
Por supuesto.
En un plazo de 6 meses, y eso también hay que reconocer que tiene, ¿no? No, yo, aceptando todo lo que decís, yo hay una cosa que me está poniendo nervioso en todo esto. Es decir, que hay unas reacciones como un poco agresivas, ¿no? Da la sensación de que esto se va a acabar el mundo. Y luego, ayer, a raíz de eso, estuve oyendo un poco la tele, a la mañana y a la noche, que, por cierto, da lo mismo irla al mediodía que a la noche, porque es lo mismo. Pero bueno, no, lo que me daba, me ponía un poco nervioso, es esa reacción de que todo está mal, nos quieren, a raíz de estos comentarios, se ha desmontado todo. Bien, yo creo que críticas habrá que hacerlo y me parece que es bueno, pero yo no he escuchado ninguna respuesta, ninguna pista de solución, ninguna. Ayer, en los cortes que daban, sospecho que habrá, ¿no? Pero todo decir, está mal, la quieren privatizar, la quieren desmantelar, la quieren no sé qué, no tenemos... Sí, vale. ¿Pistas de salida? ¿Tenemos alguna? ¿Aportamos alguna pista de salida para poder empezar a caminar? Porque es que si no, lo que estamos haciendo es creando en mucha gente, porque ayer, mientras a la noche estaba tomando un café allí en una terraza y tal, lo oías, estamos creando, hablando así, un cabreo generalizado de la gente. Y con esto no vamos a ninguna parte. Hombre,
lo que se hablaba es la incentivación, ¿no? O sea, incentivar sobre todo también a las nuevas generaciones para que realmente, bueno, pues sigan por ese camino y bueno, pues ahora lo que nos encontramos, además que, bueno, pues están en pleno momento, ¿no?, de AU y todos examinándose, pues unas notas de corte muy altas para acceder a carreras de medicina y luego, bueno, pues el problema que también estamos escuchando en torno al MIR, ¿no? Que eso también, claro, hace que después exista una desmotivación y que, bueno, pues las personas, los jóvenes, esas jóvenes promesas que, como decías tú, necesitamos para ese cambio generacional, pues se nos pierdan quizás.
Mira, en todos estos comentarios, yo ayer me acordé cuando oía unas cosas, me acordé de una cosa, yo antes daba sociología a la educación y me acuerdo de que había algún país en Sudamérica que la universidad era gratuita, bueno, con unas pequeñas, y luego con cantidad de becas. Pero tenía una condición. La gente que había hecho magisterio o la gente que había hecho medicina, cuando terminaba la carrera, tenía que estar 3 años o 2, ya no me acuerdo, a disposición del gobierno para que le mandase a cualquier lugar. Que a un médico lo podía mandar a hacer una campaña de vacunación en una zona perdida, solitaria, 3 años. O un maestro, 2 años en un sitio. Porque claro, es que aquí, ¿quién quiere ir a la España despoblada o estar aquí de médico, es decir, en Murelaga? Y eso que aquí las distancias son menores, aquí es más fácil hacerlo, ¿no? Pero es que a veces tenemos que plantearnos también el nivel de valores y de razones por las cuales se hacen las cosas.
En este aspecto, desde el Colegio de Médicos, incluso hemos hablado esta mañana con Cosme Navidad, y una de las cosas que nos decía, que tiene mucho prestigio la medicina de familia entre los pacientes, ya estamos viendo el cariño, ¿no?, también, sí, que muestran los oyentes, pero que dentro de la profesión a veces también cuesta, que tienen que hacer esa pedagogía, ¿no? Es decir, esta es una buena ocupación y esta es una buena salida.
Hombre, es que, vamos a ver, el médico de familia es el punto de partida para un montón de cosas. Esa persona tiene que estar, hay que valorarla, porque es la quien de una u otra manera te podrá solucionar algún problema, pero será el que tiene que tener la visión para derivarte a un sitio a otro. Y eso no puede ser un bodoque. Eso tiene que ser una persona con especialidad. Y quizás con más preparación. Mira, es que hoy estoy de abuelo taralú. Es que me he acordado de una conversación hace muchos años, cuando yo estaba de cura en Aranguiti, y vinieron unos seminaristas a casa a la noche, estuvimos cenando, y después de la conversación había uno que decía, yo no sé para qué nos hacen estudiar 5 años de teología total, para ir a un pueblo para decir 4 cosas. Agarré un rebote y digo, precisamente para ir a un pueblo de esos tienes que estudiar mucho más para tener capacidad y pedagogía para esa gente que tiene, vamos a hablar así, un nivel cultural más bajo, ser capaz de transmitirle ciertas cosas. O sea, es que, y en este caso me parece lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que valorar muchísimo al médico de familia porque es el punto de partida. Te puede llevar, orientar en una buena dirección o te puede perder, ¿eh?
Sí, Fernando, pero la verdad es que yo creo que, vamos a ver, me voy a situar poco antes, el año anterior a la pandemia. Yo creo que el sentimiento que teníamos aquí con respecto a Osakidetza, la gran mayoría, era muy positivo. Sí. Era muy positivo.
Sí.
O sea, tú preguntabas, hacías una encuesta por ahí, bueno, pues podía haber alguien con experiencias de eso, pero en general decíamos, joder, qué sanidad tenemos en Euskadi. Esa era esa. Llega la pandemia. Y, bueno, pues pone a prueba todo el sistema y tal, ¿no? Y, bueno, cada uno le da la nota que le dé a cómo se ha comportado la sanidad en Euskadi durante estos 2 años, vamos a decir, de pandemia y tal. Y eso nos deja pues una serie de secuelas que son la de atención por teléfono, en fin, todas estas cosas que ahora las queremos convertir en, o las van a convertir en cambio cultural. Y la verdad es que en vez de hacer desde Osakidetza o desde quien corresponda, en vez de hacer un análisis, una reflexión de ver cuáles han sido las carencias, cómo se puede mejorar eso, etcétera, lo que creo que se está haciendo es aprovechar ese retraso en la forma de atender, etcétera, aprovecharlo para seguir con la disculpa de un cambio cultural atendiendo por teléfono, porque yo creo que hay una cosa en medicina que es importantísimo. Yo creo que a los médicos, desde que entran en la universidad, se lo dicen. El ojo clínico. A ver, ¿dónde está el ojo clínico por teléfono? porque yo creo en el ojo clínico.
Tiene que ser oído clínico en ese caso.
Claro, yo creo, además, creo en el ojo clínico por muchas razones. Es decir, los médicos con muchos años de trabajo, utilizan muchas menos pruebas diagnósticas que los médicos nuevos, porque enseguida dicen pulmonía. Es decir, el ojo clínico es importantísimo. Bueno, pues lo van a quitar, lo vamos a quitar. Es decir, me van a llamar por teléfono y me van a decir, ¿dónde te duele? Y dice, en la rodilla. ¿Y cómo es el dolor?
Pues mire, tengo aquí como rojo.
Eso es...
Quiero decir que todas estas cosas son así. Pero por otro lado también, si decimos, los colegios médicos, los sindicatos médicos, los propios trabajadores están en contra o rebotados con esto que está queriendo salir a la luz y hacerse. Por favor, pónganse de acuerdo todos, Osakidecha, los colegios, como por ejemplo con la ley laboral, pónganse de acuerdo sindicatos con eso y echen adelante una nueva forma de usar la sanidad. Pero todos de acuerdo, porque claro, si el colegio de médicos no está conforme, si el sindicato de médicos y de enfermeros no está de acuerdo, si los propios trabajadores tampoco están de acuerdo, si el único que está de acuerdo en hacer el cambio es Osakidecha, me mosquea muchísimo, porque a mí yo le hago mucho caso al sindicato médico, y al de trabajadores y al de enfermeras, el otro, les hago muy caso.
Un paréntesis, pero que el cabreo no lo pague el paciente.
Ah, bueno, sí.
Porque a veces te encuentras que...
No, pero también es verdad que sí. Poniendo el foco en los propios médicos de medicina familiar, es que claro, ante esa ausencia de relevos, es que claro, están sufriendo también unas cargas laborales que además de pacientes, de número de pacientes, y que después les hacen que tengan un ratio persona-tiempo, que es que ellos mismos y ellas dicen, es que claro, yo no puedo atender en este tiempo que más o menos me están diciendo que tengo que emplear por cada uno de los pacientes. Entonces, es todo, yo creo que el malestar pues también es general y bueno, pues por supuesto, influye en la atención, pero influye en los propios también personas, en todos los trabajadores, en los médicos y médicas, que realmente tienen que estar bien. Porque queremos que estén bien para que nos atiendan bien. Claro. Eso es fundamental.
Y yo creo que ellos desean atendernos bien. Lo que pasa es que a veces no pueden.
Hay de todo, En la viña del Señor.
Como en todos los sitios, pero en general...
La gran mayoría, la gran mayoría quiere atenderte muy bien, con cariño. Hacer las cosas. La gran mayoría. Pero resulta que mira afuera, sale afuera y ve... hay 10 personas sentadas esperándole, ¿no? Entonces, esto es así, es así. Y yo creo que hay que escucharles más, Es que hay que escucharles más, no, es que escucharles mejor, a los propios profesionales y desde la administración, sobre todo. Otra cosa están luego los presupuestos. Leía ayer que en los próximos años se van a jubilar 500 médicos de atención primaria. ¿Está previsto eso? Tenemos ya previsto. ¿Hay alguien que ha previsto las fechas, los hitos? En tal fecha tienen que entrar no sé cuántos nuevos. Además, habrá más población y alguno más, etcétera. ¿Está previsto eso o no?
Los colegios de médicos de Euskadi en el día de ayer hablaban precisamente de la falta de planificación como una de las razones de este problema. Así que veremos lo que sucede. De presupuesto también nos escriben los oyentes, así que lo que hacemos es escuchar unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta y hacemos rondita de esos mensajes porque creo que este tema va a dar para mucho.
Egunon Bizkaia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Basauri, hasta el 26 de junio, utilizando tu Basauri Cochartela en los comercios adheridos a esta iniciativa, podrás conseguir prácticos regalos, neveras portátiles, set de pinturas, mandalas, pendrives. Sácale brillo a tu Basauri Cochartela, una iniciativa del Ayuntamiento de Basauri, Rural Kutxa y la Asociación de Comerciantes de Basauri.
En Lambide te ofrecemos soluciones. Ahora estamos más cerca porque puedes realizar tus gestiones también desde tu móvil. Descárgate nuestra nueva aplicación Lambide LAN App. Más información en la web de Lambide. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ha llegado el momento de decidir qué obras de mejora quieres en tu barrio. Los presupuestos participativos te permiten escoger tus tres proyectos favoritos entre los 240 elaborados con propuestas ciudadanas. Vota por tu barrio del 6 al 19 de junio a través de la web, la app o los buzones y carpas que recorrerán los barrios. Cuentas con 2,8 millones de euros para seguir construyendo Baracaldo juntos. Creemos el nuevo Baracaldo. Más información en baracaldo.eus y Baracaldo App.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 9 al 19 de junio. El queso de Idiazabal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte el domingo 12 en la Plaza Nueva, Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazabal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspi Caleac.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería, también realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindeguía tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindeguía. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Playas, parques, zonas de ocio. Espacios libres de humo. Una iniciativa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para promover hábitos de vida saludables y proteger el medio ambiente de la contaminación de humos y colillas. Aquí y ahora, mejor sin tabaco. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Hablamos de tecnología, como cada mañana. Hoy nos hemos movido un poquito, pero no pasa nada porque mantenemos el espíritu de la mano de Curago Software. Ya hemos contado que en los últimos tiempos los legisladores de la Unión Europea han acordado obligar a todos los fabricantes a tener un modelo de cargador o de cable USB estandarizado. Se trata del cargador USB-C, que está siendo, por otro lado, el ya bastante más popular para casi todos los fabricantes y que sirve para productos que van desde smartphones, auriculares, pasando por tablets y también pues para que podamos usar esos sistemas de carga universal. Es el plan de la Comisión que esto entre en vigor en el año 2024, después de lo cual los dispositivos que se cargan con un cable tendrán que hacerlo siempre a través de un puerto USB-C integrado. Es probable que el mayor impacto recaiga precisamente sobre Apple, una de las marcas que manda en el mercado y que siempre ha querido también pues ser muy particular y ser diferente al resto de marcas. Y es que si la mayoría de la industria ha adoptado sin ningún problema ese USB-C como puerto de carga único, en Apple se han mantenido firmes al Lightning. ¿Qué es lo que se están planteando ahora para no tener que asumir lo que son las nuevas normativas que entrarán en vigor en 2024? Bueno, pues una de las cuestiones que plantean es un iPhone que se cargue solo de forma inalámbrica. Así no tendrían que ajustarse a esta normativa y podrían también seguir con ese lucrativo negocio que es el de vender sus propios sistemas de carga.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Egunon Vizcaya.
9:36 de la mañana, hemos prometido rondita de mensajes y sí lo vamos a hacer porque han llegado muchos, porque además se están ajustando, ¿no?, a esa temática de la que hablábamos. Por ejemplo, aquí nos dicen: a una amiga mía con dolores fuertes y tomando antiinflamatorios 3 meses para que le vea un traumatólogo y sacar una placa, ahora lleva 5 meses esperando que le llamen para hacer una resonancia. Dice pues que no tienen vergüenza, dice aquí. También hablábamos de presupuestos antes. Oyente que nos apunta: 4.352 millones de euros es el presupuesto de Osakidecha para 2022, un 4% más que en 2021, sobre los algo más de 13.000 millones de euros de presupuesto total de la comunidad. dos tercios del presupuesto van destinados a gastos de personal. Los datos desglosados, nos dice, están al alcance de cualquiera de nosotros para que los podamos ver. Otro que se pregunta que quién tiene que ofrecer soluciones, los radioyentes. Bueno, nosotros por lo menos aquí podemos intentarlo, ¿no? Está bien. A ver si nos están escuchando por ahí. Las pistas de salida, nos dice por aquí que las tienen que dar los responsables de la sanidad, que para eso cobran y bien. También otro que apunta eso que decíamos sobre el prestigio, ¿no?, del médico de familia, de que es el propio sistema OSI de Osakidecha el que convierte a los médicos de familia en médicos de segunda. Otro que nos manda una fotografía, una captura de una noticia que pues se ha corrido como la pólvora también. Es una noticia del diario ABC que hace referencia a los Estados Unidos y cuenta que una mujer descubre que tiene cáncer terminal durante una cesárea. Ahora no quiero encariñarme con de mi niño, ¿no?, dice aquí. Bueno, pues una cosa muy dura y se pregunta si a esto vamos a llegar. Además dice que una empleada de su centro de salud le adelantó que este verano va a ser un caos y que tenemos, le dice, que protestar con lo que viene encima, que hay que salir a la calle. Y dice que hay dinero de sobra y partidas sin gastar desde hace años, más de 800 millones. Nos están dando citas urgentes para octubre. Nos vamos a morir esperando, dice por aquí. También que el cabreo no lo pagan los pacientes, que esto lo hemos presentado aquí, pero tampoco dice la primera línea de atención primaria, que dice que son los grandes olvidados administrativos que sufren los cabreos de los pacientes disgustados y que no se les respeta ni desde algunos usuarios ni desde la propia administración. Y nos dicen también que hay números clausus en medicina y que, si bien esto de lejos, ¿qué hacían las autoridades? Estos que gobiernan, dice, no son unos recién llegados, llevan tiempo en el poder, y que hoy Sagardo dice que parece que gobernaban hasta ayer otras. ¿Qué más? Vamos a darle el último repaso, que han llegado muchos. No sé qué pasaría en Euskadi si te da un infarto y te tienen que trasladar al hospital a 80 kilómetros de distancia, como pasa, por ejemplo, dice, en Tenerife, y que valoras lo que tienes cuando viajas un poco. Bueno, pues esa poner en valor, ¿no?, esa comparativa. Las previsiones en este país se hacen siempre a 3 años vista, salvo que el tren de alta velocidad y las grandes obras de infraestructuras, dicen. Otro que dice que en este momento el ambulatorio de Ariz faltan 6 médicos y que por diferentes motivos, y te dicen allí que esas plazas no las van a cubrir. Te atiende el médico o médica que esté, pero que menudo curro, que pobrecitos, que no le extraña las bajas y el estrés. Y otro que dice que sanidad para qué, si la OTAN y Sánchez dicen que mejor armas. Recortar en atención médica para gastar más en armas, es lo que dice por aquí. Y por último, dice que desde hace tiempo el médico de familia, la administración, le ha encargado no derivar a los especialistas directamente como se hacía anteriormente. Lo que hace en ocasiones es solucionar un problema que tengas que esperar más de un mes antes de ser derivado a un médico especialista para atender tu dolencia, en caso de que el médico de familia no consiga resolver el problema. Dice que lo dice por experiencia, que te atiborran a medicamentos haciendo prueba-error a ver si suena la flauta. Pues lo que nos dicen por aquí, yo creo que están todos los del tema, ¿eh?, porque han entrado muchísimos también sobre otras cuestiones. Y ya vemos que esta es sobre todo la conclusión, ¿no?, que se suele derivar cuando hablamos de esto. Que es un tema que toca tan cerca que la gente lo siente muy propio y le genera además mucha urgencia en la búsqueda de esa solución, ¿no?
Sí, yo quería apuntar que estábamos hablando de medicina de familia y de repente me he acordado que, y claro, ya, pues a mí especialmente, pues me duele, ¿no? Que es también la ausencia de pediatras, que también es algo que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, bueno, por favor, con lo importante que es acompañar en esas primeras edades de desarrollo y crecimiento de cualquier persona, pues la verdad es que animar a que todos esos jóvenes que bueno, pues van a iniciar ahora también la carrera, pues que pongan foco, ¿no?, hacia esa especialidad, porque es fundamental. Lo mismo que lo que decíamos de la medicina de familia.
Sí, estoy de acuerdo contigo, es fundamental. La pediatría es la punta de entrada del enfermo en el sistema, y la prevención al futuro, desde el pediatra al futuro, es muy importante. Pero bueno, yo, en general, aquí está ocurriendo algo. Desde Osakidecha parece ser que nos están lanzando mensajes de que va a haber unos cambios culturales. Nos manda mensajes de que, bueno, habrá que ir a un ambulatorio o al otro, es decir, ya movilidad distinta de un ambulatorio a otro. También nos está diciendo, ya no en atención primaria, pero nos está diciendo que va a desaparecer el servicio de cardiología de Basurto y que lo va a llevar a cruces. No sé por qué serie de razones que la justifican. Yo no lo entiendo, pero lo justifican. Dicen que sería mejor. Es decir, aquí hay una especie de nebulosa en la que, bueno, por un lado nos da lugar a sospechar de que algo esté funcionando mal. También nos está dando a sospechar que estén gestionando mal. Porque, claro, si tú gestionas bien con cambios positivos y buenos, es decir, si hacemos esto va a ser bueno y va a ser positivo, lo lógico es que recibas aplausos de la gente que usa esos cambios. Pero aquí lo que se prevé es que no, que en vez de aplausos lo que va a haber es enfados. Y la verdad es que yo creo que aquí hay algo que está funcionando mal. No sé si son los presupuestos, la parte económica, no lo sé muy bien, o la comunicación, o no lo entiendo muy bien, pero la verdad es que algo hay, y cuando hay algo ahí, algo suena, ¿no? Como dice, algo no suena.
El río suena.
Si el río suena, algo lleva, ¿no? Y tendríamos que estar preocupados por el tema, sin ninguna duda.
Sí, lo que pasa es que a veces hay gente que te dice, no, es que la medicina privada.
Ah,
no es verdad.
Tampoco.
En la medicina privada te vas a ir a cantidad. En algunas áreas tú pides una consulta con un cardiólogo y te la dan para dentro de mes y medio, dos meses. ¿Por qué? Pues porque la tienen saturada también. Es decir, yo creo que el problema es un problema que a veces nos desborda. Hay que planificar mejor, hay que saber organizar, sí. Pero tampoco podemos tener soluciones para todo, urgentes y en todo momento, ¿no? Yo es que, a ver, yo me pierdo en ese, me pierdo en ese mundo, pero claro, pero va, si te tienen que hacer una ecografía, no sé qué, y claro, dentro de tres meses, y luego te llama para decirte que te han adelantado un mes, ¿no? porque ha quedado un agujero y eso, pero claro, pero dices, pero es que.
Sí, bueno, cuando el problema es, sobre todo, ese foco de prevención. Hacer una ecografía dentro de X, pues puede suponer que algo que no has detectado bien esté creciendo y cuando ya lo veas, pues sí, ya has llegado tarde.
Pero claro, pero
eso es el problema.
Pero claro, si somos 1,000 los que nos tienen que hacer esto, pues somos 1,000. Claro. Y entonces las máquinas que hay para hacerlo son las que hay. Y dices, ¿te quejas? Sí, dices, oye, ya me lo podían hacer con más rapidez. Pero por otra parte dices, bueno, pues es que, ¿qué medios tenemos? Luego el problema es de medios. ¿No tenemos medios? Sí, pero si luego algunos encima de los que protestan por todo esto quieren reducir los impuestos, pues no sé dónde vamos a sacar medios. No sé si estamos esperando que ahora la chica de Zara también nos mande algunos aparatos. Pero...
Claro, lo que pasa es que estas cosas se suelen disfrazar, es así. Es decir, si a mí, por ejemplo, me dicen que me van a cambiar el lugar donde cuando me piden que haga un análisis, tengo que ir a hacer el análisis, en este caso, a mi ambulatorio, que es donde me las hacen, si me dicen, lo vamos a cambiar y lo vamos a llevar al otro lado de la ría, un ambulatorio que hay allí y ya no tiene que venir usted aquí. Bueno, pues de entrada, para mí eso es negativo, malo.
Hombre,
puedo entenderlo si me dicen, no, mira, es que andamos mal de presupuestos, si lo hacemos así nos llega para más, para todos, etc. Y yo puedo entender esas cosas y entonces acepto el cambio, lo acepto.
Si me las explican.
Eso, sí. Pero si me
como
dicen,
siempre, las cosas si informadas.
Pero si me empiezan a contar un cuento raro que si allí agrupan, pues la verdad es que no lo entiendo y lo veo como malo. Y es así, no hay ninguna duda.
También es verdad que en estos terrenos y en otros muchos, que es una de las cosas que yo más insisto cada vez más, es que la información que tenemos es escasísima.
Claro.
Yo creo que la información que tenemos por los medios, sobre todo en la televisión, es una información escasísima. Y además, yo creo que está muchas veces sesgada. Y entonces crean un tipo de opinión y de malestar que yo no sé a quién le puede interesar, ¿no? Pero que estos días, la información que estamos recibiendo, yo creo que, por meternos con Sagardui, que Sagardui habrá dado más informaciones que las que recibimos, ¿no? Que no será solo eso de que nos van a cambiar de ambulatorio. Yo creo que alguna explicación habrá habido que se puede dar, ¿no? Pero claro,
noticia.
Usted que vive en Portugalete y que va al ambulatorio de
Santurce.
No, al de Repélega, ahora le va a tocar ir al de la Florida. Y dices, me cago en 10. Sobre todo en Portugalete, que tenemos que subir y bajar escaleras por todas partes, ¿no?
Claro.
Y dices, hombre...
No, y sobre todo...
Pero sí. Mira, te voy a decir, cuando pasó lo del COVID y nos tuvimos que vacunar, esto se hizo y ninguno protestamos. Yo mi ambulatorio es el de Repelega. Pero cuando llegó lo de las vacunas, como era sábado y domingo que vacunaban, yo tuve que ir al de Buenavista, al que está prácticamente en Santurce. Y dices, pues bueno, y yo no dije nada. Y como yo, otro montón de gente fuimos tranquilamente a hacerlo. Pero porque nos habían explicado también, ¿no? Nos habían explicado que los fines de semana en los ambulatorios en Portugalete de los tres, solo en uno se iba a vacunar también por descanso del personal.
Y dices,
pues bueno, pues lo entiendes. Y dices, pues bueno, pues tengo que coger y en vez de salir de casa a las 9 para estar a las 9:15 en el ambulatorio, pues tengo que salir a las 9:45.
Pues ahora hablamos de esto, ya la última rondita de mensajes también a la vuelta de la publi, porque nos va a quedar una tertulia monográfica, porque casi, pues hemos llegado al final, porque es un tema que le llega a muchísima gente. Así que nada, una pausa y estamos de vuelta para terminar ya, para culminar esta tertulia.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Unas buenas lentes tienen un nivel alto de exigencia y un certificado de calidad que avala que responden con toda garantía, sea cual sea tu salud visual. En Óptica Lázaro nos gusta ofrecerte la mejor calidad. Somos el único centro Bailux especialista en Basauri, con más de 35 años de experiencia. Óptica Lázaro, adherida a Euskadi Bonodenda.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lendakari Aguirre 21.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Amiantonor, retirada de amianto y uralita en Vizcaya mediante reparación y sustitución de bajantes con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantonor, en Vía Vieja de Lezama 55 y en amiantonor.com.
Hay oportunidades que se presentan una sola vez y ahora tienes una de ellas en Erandio. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios de próxima construcción con amplias terrazas en el centro de Erandio, en la avenida Guernica. No dejes pasar algo único. Infórmate en el teléfono 900-102-220. También en la web loyola.com.
Egunon Vizcaya.
51 minutos de la mañana, tenemos 20 grados, ha salido el sol todavía con más fuerza, lo hemos dicho antes, lo repetimos, lo seguiremos diciendo, pero nos ha apuntado Horta Román que viene el día de más calor de los que consideramos nuestro fin de semana ampliado con este viernes también, que para mucha gente pues se presta ya para partir a algún sitio o para de alguna manera relajarse de esa rutina que impone la jornada laboral, así que se puede aprovechar. Las temperaturas van a rondar incluso los 30 grados a considerar y aquellos que todavía no hayan salido, pues que opten por un outfit de verano, claro que sí, que viene muy bien. Hacemos la última ronda de mensajes porque el tema ha calado mucho en el WhatsApp y ha calado también en la mesa, porque les cuento que la tertulia continúa cuando estamos en publicidad, ¿eh? Yo estoy...
No,
además es que yo quiero vender mi servicio. No sé si sería privatización de la radio, pero igual un servicio de suscriptores para que nos puedan seguir escuchando durante la publicidad. A esto tengo que darle una vuelta, pero como está muy de moda, igual es la vía para salvar el periodismo. Nos dicen por aquí que lo que pasa en sanidad está pasando igualmente en educación. Estamos gobernados por incompetentes, dice. También, ¿quién nos iba a decir que tras muchos años de alabar a Osakidecha estemos hablando de lo mal que va actualmente? La culpa de los gestores y la privatización de la sanidad. Otro oyente que nos dice que a lo mejor, ¿no? Dice un contertulio que a lo mejor es que no hay máquinas suficientes porque no hay dinero. Dice que el dinero se lo están gastando en museos y grandes obras de infraestructuras que al final sirven de poco. Otro va en una línea diferente. Dice que para muchos el BEC está en Bilbao. Y ahora resulta que trasladan de Basurto a Cruces la cardiología y parece que la llevan a Sebastopol, nos dice por aquí. Nos apuntan que el problema, pues un poco en esa línea que hablamos de las máquinas, no máquinas, que no es el número de máquinas, dice, sino que servicios de radiología y ecografía en ambulatorio solo funcionan por la mañana para no pagar el turno de tarde. Que servicios que ya existen, de especialistas, decía, en Churdinaga, por ejemplo, se están desmantelando y derivando a los pacientes a otros ambulatorios cercanos que están saturados. Y dice que la señora Sagardui, a pesar de haber estudiado medicina, si miramos su currículum, es una gestora económica, dice por aquí. Por otro lado, en Llodio nos vacunaban en Llodio, luego al polideportivo Valdacao. A ver si lo puedo ver aquí. Estos se tratan, vamos a hacerlo con todo. El COVID fue donde probaron esta manera de proceder. Ahora con cáncer te mandan a Guernica, dice por aquí. También dice que el miércoles llamó al ambulatorio, que cree que le ha dado un trombo en una pierna y que le han dado para el lunes. Estamos como queremos, dice. Y también pues nos cuentan servicio especialista totalmente anulado y en manos del médico de cabecera. Si llegas a tener una cita con uno de ellos, de los especialistas, te das cuenta que todas las consultas están vacías, que le gustaría saber por qué. Pues
sí, oye, de todas formas, a mí una cosa que no me gusta decir, que estamos gobernados por incompetentes. Yo creo que hay mucha gente que está trabajando y que son competentes.
Forma parte de la pérdida de prestigio, ¿no? de las instituciones.
Yo creo que pasa que los problemas son muy complejos y la gente, yo sospecho que un montón de gente que está trabajando en esas cosas, lo mismo en educación que lo mismo que en sanidad, sí que es gente competente, pero que muchas veces los problemas nos desbordan y que no se encuentran soluciones, ¿no? Y porque muchas veces también los ciudadanos y yo mismo queremos la solución ahora, ya, aquí. Y dice, mira, pues luego está el problema que tú has planteado, todo el problema de la planificación y de para poder desarrollar las cosas, ¿no? Pero tanto como que estamos gobernados por incompetentes, es que a mí me cuesta, porque si estuviese gobernados por incompetentes no estaríamos como estamos.
Mira, yo creo que, y quizás hablando de ese cambio cultural que decíamos al principio, lo que sí sería un cambio cultural es que diéramos valor a lo que realmente importa, que en este caso, efectivamente, es el ámbito sanitario y el ámbito educativo. Y son ámbitos que se han quedado, bueno, quizás el sanitario, bueno, sobre todo especialidades, que es lo que además se ha manifestado, ¿no?, durante la tertulia, el cómo han sido más valoradas que lo que es esa medicina familiar, pero el ámbito educativo, vamos, que casi estudiaba educación quien no podía estudiar otras carreras, salvo aquellos que y aquellas personas que sí lo sentían y que lo hacían por vocación, y se notaba. Y eso después se notaba. Hombre. Porque después tenías pues a la gente pues muy frustrada y que realmente, bueno, pues era pues lo que le ha tocado hacer. Entonces, poner ahí foco, yo, por supuesto que es importantísimo. Es que vuelvo a repetir, es que es el futuro de nuestra sociedad. Tanto en el ámbito de salud, desde esa atención primaria y esa fase de prevención, para que después lleguemos a edades mayores con un estado de salud mucho mejor y que sea realmente un ahorro de costes, ya desde la gestión también económica. Pero bueno, pues siempre al final es que es difícil, porque siempre vamos a resolver el problema. Entonces vemos el problema y vamos resolviendo y no... abrimos más el panorama o el prisma y vamos a ver por qué no empezamos a poner ese foco. Y después está otra cosa, con políticas a largo plazo que, como sabemos, también están muy vinculadas a los 4 años.
Claro,
entonces,
pues,
el poder
hay que
hacer
pasar por las urnas.
Claro, políticas a largo plazo, pues no es tan fácil.
Y sobre todo con una cosa muy importante. El cambio cultural tiene que venir yo creo que esto que voy a decir no vendrá nunca, tiene que venir con la verdad. Es decir, si yo tengo que hacer algo, tengo que decir el porqué. Porque no tengo dinero. Porque creo que es mejor por esta razón. Porque no me queda más remedio. En fin, decir la verdad, a veces, cuando la dices, pues crea cierta frustración. ¡Joder! Pero por lo menos te deja el espíritu tranquilo el que lo escucha. Y dice, hombre, estoy con una persona que me está diciendo la verdad. Mira, no ha podido hacer esto porque no tienen dinero, que se lo han gastado en no sé qué. Le ha dicho la verdad. Pero ¿qué pasa? Que es que tenemos todo mezclado. La gestión con la política. Es que si yo digo que no porque no tengo dinero o porque esto, entonces, como las elecciones vienen el jueves, me no me van a votar y entonces surge una serie de personajes que son todos los asesores y te dicen, no, no, por favor, no digas eso. Tú di y te cuenta el cuento y cuentan un cuento y al día otro y al otro día otro. Y resulta que vivimos en un país de cuentos. ¿De cuentos? Eso, ¿todo para qué? Para que luego el día de mañana les voten a unos a otros. A mí me parece tan absurdo. Si yo no tengo dinero, dile, no tengo dinero para ese servicio. Si yo no lo hago, no hago ese servicio porque no lo sé, diré, es que no lo sé, ni tenemos gente preparada para eso.
Pues lo que ocurre es que no tenemos, no sé si dinero, gente, lo que no tenemos es tiempo, ¿eh? Porque vale, nos va a devorar ya el final de la tertulia. Y es que nos han quedado temas en el tintero, incluso sobre esto de la atención sanitaria. Pero bueno, ya repetiremos en otra ocasión y volveremos porque da la sensación que este es un tema que va a estar con nosotros en los próximos años. Así que, Fernando Allende, Mikel Jauregui, Elsa Fuente, eskerrik asko por haber estado con nosotros en el día de hoy.
Eskerrik asko.
Ahí está, ahí iremos cuando haga falta.
Esos 700.